Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Nosotras bastante entretenidas, la verdad. En el programa de hoy tratamos un tema de esos que comienzas a leer y podrías no parar en años. Es lo que tiene la historia. De algunas cosas apenas sabemos nada y tan solo podemos formular hipótesis, mientras que en otras se utilizan ríos y ríos de tinta. Esta canción que cantaba Marisol bien podría haberla escrito Juana I de Castilla dedicada a su amado Felipe. ¿Os imagináis? Quizá Estefanía de Mónaco tan solo seguía los pasos de la hija de los Reyes Católicos. Pasado, Juana podría haber sido algo así como la Shakira de los siglos XV y XVI. En fin, el 20 de octubre de 1496 tuvo lugar lo que vendría a ser la boda no del siglo, sino de la historia, por lo que ésta supuso. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, tuvieron cuatro hijas y un hijo, a los cuales fueron casando con quien convenía para mantener la estabilidad política de la época, que era también la manera de asegurar y mantener la corona. Juana era la tercera, y con 16 años le tocó marchar a Flandes para casarse con el hijo mayor de María de Borgoña y Maximiliano I de Habsburgo, al que conocemos como Felipe el Hermoso, 2 años mayor que ella. La unión entre estas dos casas y sus territorios tenía la intención de limitar el poder de la familia reinante en Francia, la Casa de Valois. Juana se embarcó hacia su nuevo hogar, acompañada por una comitiva de más de 4.000 personas, algo exageradísimo hasta para la época. La larga travesía también fue accidentada, pues una tormenta a la altura de Gran Bretaña les hizo encallar y perder, entre otras muchas, las pertenencias de la infanta. Los reyes no acompañaron a su hija en el trayecto, su padre por el frente abierto en esos momentos con Francia y su madre por lo largo del viaje y su delicada salud. A pesar de ello, tanto Isabel como sus hijos sí acompañaron a Juana hasta Laredo, puerto desde el que partía. El futuro matrimonio no se conocía, y según cuentan las crónicas, se enamoraron a primera vista. Tanto que decidieron casarse ese mismo día en una pequeña iglesia en una ceremonia íntima, acompañados por un puñado de asistentes y celebrada por el capellán mayor de Juana. La boda oficial se mantuvo y tuvo lugar, como comentábamos al inicio, el 20 de octubre, 2 días después del primer encuentro y la boda en petit comité. La gran celebración tuvo lugar en la iglesia de San Gumaro de la pequeña localidad de Lier. El templo, de estilo gótico flamígero de Brabante, aún estaba en construcción, por lo que se casaron en una de sus capillas. La ceremonia en sí fue bastante sobria, pero en su honor se organizaron obras de teatro y fiestas en la localidad. Lier, aunque en gran parte reconstruida tras los destrozos por los bombardeos en la Primera Guerra Mundial, es una pequeña ciudad medieval situada al norte de Flandes, donde aún hoy podemos encontrar las huellas de aquella boda en sus calles, teniendo incluso un itinerario al que llaman el Paseo Español. Son varias las razones por las cuales se eligió este lugar para un enlace tan importante, como que al ser una ciudad pequeña era más fácil no llamar la atención del enemigo, Francia, que era un lugar fiel a los Habsburgo, o incluso la gran devoción de Margarita de York, esposa del abuelo de Felipe, por San Gumaro. 20 años después de la boda, Maximiliano de Austria envió como regalo para la iglesia las que son consideradas las vidrieras más bonitas de Flandes, conocidas como las imperiales, en las que se le ve a él junto a su esposa María de Borgoña, así como a Juana y Felipe, y que hoy día se encuentran en el templo junto a obras de autores como Rubens o Oswin van der Weyden.
¡Qué bonita está mi novia!
Hay una anécdota con respecto a la boda que nos cuenta José Miguel Redondo en El Rincón de Sele, y es que los recién casados pasaron la noche de bodas en un lugar conocido como Corte de Santoven, a orillas del río de la localidad y muy cerca de un puente que lo cruzaba. Un puente de madera que se llenó de gente que deseaba ver a los novios, creando tal aglomeración que hizo que este colapsara y acabaran personas y puente en el río. El Puente de Aragón, que así fue rebautizado, ahora es de piedra. ¿Y os acordáis que hemos hablado de dos bodas, dos ceremonias? Bueno, pues en realidad fueron tres, según podemos leer en el libro de Antonio Bermejo Herreros dedicado a Bélgica, la zona flamenca y Bruselas, Recuerdos españoles en Flandes. Cito textualmente. El casamiento por poderes se celebró en Malinas el 5 de noviembre de 1495. Doña Juana estaba representada en la ceremonia por don Francisco de Rojas, quien, según costumbre, tomó posesión del lecho nupcial posando una pierna sobre la cama. Lo que yo ya no sé es si estas cosas se seguirán haciendo así, pero curioso al menos es. Por cierto, el contrato matrimonial entre Juana y Felipe el Hermoso, este, el de 1495, se encuentra en el Archivo General de Simancas.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha,
no me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Sigo esforzándome por no caer en este ataque de nervios, fantástico misterio, fenómeno antinatural, eres arte moderno.
Encontramos muchas representaciones de Juana y no solo de sus contemporáneos. Durante el último cuarto del siglo XIX, la corriente pictórica del género histórico se rige en ese momento en toda Europa por un gran realismo. Muestra de ello son dos cuadros que se encuentran en el Museo del Prado, ambos del pintor zaragozano Francisco Pradilla. El primero de ellos es La reina Doña Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija, la infanta Doña Catalina. Pintado en 1906 y del que su largo y descriptivo título ya nos cuenta prácticamente todo. El segundo, aunque anterior, pues lo realizó con tan solo 29 años en 1877, fue el que le dio de inmediato la fama internacional. El pintor se encontraba becado en la Academia de España en Roma cuando lo realizó, y le sirvió para cosechar un gran éxito en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878. Su título, conciso, Doña Juana la Loca. Es un cuadro grande, de 3,40 por 5 metros, aunque no es por lo único que impacta. Es la obra maestra de Pradilla, y no es que lo diga yo, sino los expertos e incluso el mismísimo Museo del Prado. Según José Luis Díez, comisario de la exposición El siglo XIX en el Prado, el lienzo despliega la más bella visión romántica de la figura de la reina, personaje en cuya historia se reunían, bajo la alta dignidad de su condición regia, aspectos tan especialmente atractivos para el espíritu decimonónico como la pasión arrebatadora de un amor no correspondido, la locura por desamor, los celos desmedidos y la necrofilia. La pintura retrata una parada en el camino de Burgos a Granada, desde donde falleció su esposo hasta donde quería ser enterrado. Se ve a la reina de pie, con su perfil de embarazada de su hija Catalina, la mirada perdida y las dos alianzas de boda en su mano, la suya y la de Felipe. ¿Quién podría no parecer perdida en una situación así, no? Estas dos no fueron las únicas pinturas relacionadas con esta etapa histórica, sino que fue un tema recurrente en su obra. Si no conocéis el trabajo de Pradilla, os animo a que lo busquéis y, si podéis, veáis algunas de sus pinturas. En el Senado se encuentra La rendición de Granada, otro de sus trabajos más destacados y que podéis visitar durante las jornadas de Puertas Abiertas.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Esta semana, nuestra historiadora Laura Albert no nos viene a hablar de pintura, sino de la figura de esta reina, Juana, que fue maltratada en su vida y por la historia. Hola Laura, bienvenida.
Hola chicos, hola Manuela. Pues hoy quiero hablaros sobre una reina con un sobrenombre pues un poco injusto. Ahora veremos. Se trata de Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos. Nació el 6 de noviembre de 1479 en Tordesillas. La muerte de sus dos hermanos mayores y de un sobrino la convirtieron en heredera de Castilla y Aragón. Fue reina de Castilla entre 1504 y 1555 y de Aragón y Navarra de 1516 a 1555, aunque nunca la dejaron ejercer el poder efectivo. Y a partir de 1509 vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre Fernando el Católico y luego por orden de su propio hijo Carlos. Juana fue una princesa muy guapa y muy inteligente. Aprendió latín y tenía grandes aptitudes para la música, la danza y la poesía. Estaba predestinada a ser un bonito adorno para la corte de algún príncipe europeo. Y sí, así fue en un principio, ya que la casaron con el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso. Este matrimonio fue una gran jugada en el juego de poder entre las monarquías europeas, ya que así los reyes católicos rodeaban a su peor enemigo, Francia. La realidad es que entre ella y Felipe surgió el amor. Bueno, al menos por parte de ella, porque por parte del Hermoso era otro cantar. La cuestión es que sí, hacían vida matrimonial. Llegaron a tener 6 hijos. En el momento en que fue nombrada reina, nadie cuestionaba su capacidad para reinar, aunque de todos era sabido que tenía un carácter pues un poco temperamental. Pero en ese momento, pues a todos les parecía tan normal, ya que, bueno, pues decían que se parecía mucho a su madre, y por eso era bueno. Incluso el obispo de Córdoba, en una visita que le hizo, dijo: «En una persona de tan poca edad, no creo que se haya visto tanta cordura». Bueno, pues con todo esto, Juana Cuerda, bien casada y con la descendencia dinástica asegurada, la idea de Isabel la Católica era nombrarla heredera única, relegando al Hermoso a la posición de simple consorte. Esto, bueno, pues no fue muy del agrado del marido, así que 6 meses después la abandonó, la dejó en España y él se volvió a su casa, a Flandes. Es más, Felipe intentó arrebatarle el trono en varias ocasiones, así que Isabel decretó que ningún extranjero podía acceder a ningún cargo oficial y mucho menos ser rey. Esto, pues bueno, imaginaros, enfureció muchísimo al Hermoso. Y claro, él pues siguió conspirando y conspirando junto a su suegro Fernando el Católico. Muchos historiadores piensan que esta supuesta o no supuesta locura de Juana se debió más a una de estas conspiraciones políticas para que su padre y su marido obtuvieran el poder absoluto de Castilla. Aunque la realidad es que Juana sí parecía tener algún tipo de trastorno mental, y sus detractores aprovecharon para que pareciera no apta para gobernar. Atribuyeron su conducta extravagante a esta misma enfermedad, aunque probablemente se debiera mucho más a que ella intentaba hacerse valer en un mundo dominado por los hombres. Se dijo que sus problemas mentales los habría heredado de su abuela materna, Isabel de Portugal, a la que se apodaba la loca de Arévalo, cuyo detonante también fue la muerte de su marido. Pero también decían pues, que estaba poseída por el demonio. Todo el trastorno de Juana comenzó cuando el Hermoso se fue a Flandes, dejándola a ella en España. Su deseo de ir tras él chocaba de frente con su madre y sus intenciones de que aprendiera a gobernar. Isabel contó que estando ellas en el castillo de la Mota, en Medina del Campo, Juana salió descalza de madrugada y prácticamente sin ropa, en una noche muy fría. Lo hizo para forzar a su madre a que la permitiera ir a Flandes a por su marido, cosa que finalmente logró. Más tarde, Juana y Felipe volvieron a España. Su madre ya había fallecido y el hermoso le comentó, como quien no quiere la cosa, pues que bueno, que había firmado un papelito, un tratado, que la incapacitaba para reinar y que él iba a asumir la total autoridad de España. A Juana, pues bueno, en principio no le importó nada. Ella solo le pidió, pues, recorrer los jardines del palacio del conde de Benavente, famoso por su colección de animales. Y una vez que ella vio todos los pavos reales, pues salió corriendo y se metió en la casa de una mujer, negándose a salir. Estas dos anécdotas hicieron pensar que de verdad Juana, pues sí que estaba loca. O tal vez fue una depresión posparto o cualquier otra cosa. Lo que la corte sí tenía claro es que Juana no podía reinar. La muerte del hermoso en 1506 supuso para Juana, que estaba embarazada, un durísimo golpe. Se cuenta que quiso abrir el ataúd para ver los restos de su marido y lo trasladó por toda Castilla. Así que su padre se quedó con las riendas ya. Juana fue llevada a Tordesillas junto a su hija menor Catalina. Su primer guardián, Mosén Luis Ferrer, fue destituido por maltratar a Juana. Según dijo, lo aterrorizaba que Juana muriera bajo su cuidado y admitió haber usado la violencia con ella para preservarle la vida, ya que se negaba a comer. El segundo guardián, el duque de Estrada, la trató con más compasión y escribió que a veces la reina es capaz de prolongados estados de lucidez, pero de lo que no cabe duda es que hay que razonarla con amor, porque si se quiere torcer su voluntad por la fuerza, todo se desbarata. El más criticado de sus guardianes, que también fue el último, fue el duque de Denia, que siguiendo las órdenes de su hijo Carlos V, restringió a Juana el acceso a cualquier información política. Nunca le dijo que su padre había fallecido. Apartó a su hija Catalina de ella y en secreto, mira si fue cruel, porque esto no se tenía que haber hecho, se llevó el ataúd del hermoso a la Capilla Real de Granada. Juana murió en 1555 a los 76 años, afirmando que la familia del duque de Denia obstaculizaban su vida religiosa y que debían de ser juzgadas por la Inquisición. Se negó a rezar, a confesarse, a asearse y a peinarse, en definitiva. Juana luchó toda su vida por ser una buena hija, una buena esposa y una buena madre. Y para terminar, os contaré alguna curiosidad más sobre ella. Por ejemplo, que su matrimonio fue concertado, pero que ella se enamoró inmediatamente y no quiso esperar, se casaron ese mismo día, el mismo día que se conocieron. Era muy, muy celosa, vamos, extremadamente celosa, y ordenó que todas sus sirvientas fueran feas para que no pudieran provocar a su marido. Tuvo 6 hijos. A Carlos lo parió durante la celebración de una fiesta en un retrete. Su marido la castigaba sin sexo cuando lo desobedecía, ya que sabía que esto le hacía mucho daño. ¿Era cruel o no era cruel? Tras morir el hermoso, ella abría el ataúd a diario para abrazarlo y besarlo, y esto lo hizo, ojo al dato, durante 6 meses. ¿Qué os parece? Y bueno, pues nada, aquí ya podéis juzgar si Juana realmente estaba loca o la volvieron loca. Espero que os haya gustado mucho y nada, nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!
Muchas gracias, Laura. Hasta la semana que viene. Un abrazo. ¡Chao!
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentes historias. Tal y como nos ha contado Laura, el matrimonio de Juana y Felipe, aunque comenzó, por lo que dicen, con un flechazo, fue un tanto complicado por la naturaleza infiel del hermoso, al que parece que le pusieron el sobrenombre no precisamente por ser especialmente atractivo, sino por su carácter mujeriego. Felipe no solo le provocaba unos celos tan fundados como enfermizos a su mujer, sino que ya coronados como reyes trató, sin lograrlo, que las Cortes de Valladolid la incapacitaran para el cargo. Pese a eso, tras fallecer este, su poder le fue arrebatado de todos modos, primero por su padre, que volvería a apropiarse de Castilla, y más tarde por su hijo. De cara a los adversarios del rey, tanto a Fernando como a Carlos les convenía que se pensara que Juana era mentalmente inestable, aunque en este tema ahondaremos un poco más próximamente. Si queréis saber más sobre el programa o escribirnos, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Esta es una historia como muchas otras más que contaba un abuelo a su nieto en la ciudad de Tenochtitlán. Éramos un pueblo dedicado a trabajar. No es que fuéramos perfectos, pero se vivía en paz. La naturaleza nos enseñó.
Con Juana como reina de Castilla y Aragón, aunque sin ningún poder efectivo, pues estaba encerrada en Tordesillas desde hacía 10 años, Hernán Cortés llega a las costas mexicanas en 1519. Oficialmente, Juana y su hijo gobernaban conjuntamente, ya que la reina nunca fue declarada incapaz por las Cortes. Como muestra de ello, podemos ver los reales acuñados en México que han llegado hasta nuestros días, con las inscripciones Carolus et Johanna en el anverso e Hispanorum et India en el reverso. Pero esta semana nuestra corresponsal mexicana se remonta a unos años antes, concretamente al inicio de la relación entre los reyes católicos y el continente americano. Denise Carpinteiro, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, pues aquí el inicio de lo que nos une dentro de la historia y pues nada más ni nada menos que relacionado con los llamados reyes católicos, como se les conocía a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Fueron los que iniciaron la formación territorial del Reino de España. En 1486, el marino Cristóbal Colón ofreció a los Reyes Católicos un proyecto: viajar a las Indias hacia el oeste, en una nueva ruta por el Atlántico. Y los consejeros de los monarcas, pues no estaban muy a favor de Colón, y para la corona era cuestión prioritaria en estos momentos la conquista de Granada. Terminada esta, los Reyes Católicos aceptaron su proyecto y mediante las capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492 nombraron a Colón almirante, virrey y gobernador de los territorios por descubrir, otorgándole también la décima parte de todos los beneficios obtenidos. El costo de la expedición fue estimado en 2 millones de maravedis, más el sueldo de Colón. Es falsa la idea popular de que fue sufragado por las joyas de Isabel la Católica, aunque existen varias teorías sobre su financiación. El 3 de agosto de 1492 partió Colón del puerto de Palos. En dicha expedición participaron tres embarcaciones: la Carabela Pinta, la Niña y la Nao Santa María. Al mando de Martín Alonso Pinzón, Vicente Ñáñez Pinzón y Cristóbal Colón, respectivamente. El 12 de octubre llegaron a la isla de Guanahani, misma que bautizó con el nombre de San Salvador. Posteriormente arribó a los actuales territorios de Santo Domingo y Cuba, dando comienzo al descubrimiento de América. El retorno de Martín Alonso Pinzón a Galicia y de Colón a Portugal desató una crisis diplomática entre el rey de Portugal y los reyes católicos, que concluyó con la firma en 1492 del Tratado de Tordesillas, para redistribuir la esfera de la influencia territorial de cada país que se había fijado en el Tratado de Alcobas. Entre tanto, los reyes enviaron a una segunda expedición mucho mayor a las tierras descubiertas, también capitaneada por Colón. En los años siguientes, los navegantes castellanos exploraron el resto de las Antillas, así como la costa continental del Mar Caribe. no alcanzaron el continente asiático como Colón lo había prometido inicialmente. Esto, unido a que la colonia fundada en la Española se vio azotada por hambrunas y revueltas, terminó por llevar a los reyes católicos en 1499 a quitar a Colón de sus cargos y nombrar un nuevo gobernador y conceder licencias de descubrimiento a otros empresarios. Los reyes consiguieron del Papa el patronato de Indias, que les permitió controlar la Iglesia americana. El éxito del viaje de 1492 le dio a Colón no solo el consiguiente momento de fama, sino también una posición privilegiada ante la corte real como experto navegante y cartógrafo a los que los soberanos pedían a menudo consejo. Pero el prestigio del descubridor no tardaría en agrietarse a causa de la discutida labor como gobernador en las tierras descubiertas. Enfrentado a la rebelión abierta de una parte de los colonos españoles, sus intentos por imponer su autoridad no hicieron sino redoblar las quejas y las denuncias hasta que finalmente los reyes deciden intervenir. Antes de este desenlace, hubo otro asunto que indispuso a la reina con su almirante, el del trato dispensado a los indígenas. Aunque inicialmente se mostró benevolente con los indígenas y trató de evitar los abusos, a partir de un segundo viaje, Colón inicia el plan de esclavizarlos y sobre todo a los que se rebelaran en contra de los españoles o fueran caníbales y venderlos como esclavos de guerra en Europa. Los reyes, en particular la reina Isabel, se apresuraron a frenar esta actividad. Pero cuando la reina se enteró de que Colón, en su tercer viaje, en el que había recibido el encargo ex profeso de ocuparse de la evangelización de los indígenas, este había repartido a los indígenas como esclavo de sus colonos, pues estalló en indignación. Ordenó que los llegados a España como esclavos fueran devueltos a sus lugares de origen en América. Y bueno, y de gran descubridor, el almirante Colón terminó en la cárcel y posteriormente enfermo y deprimido. Y pues nada, aquí esta historia de Colón y del inicio del descubrimiento de América, que no es que precisamente llegaran a México, pero ya se estaban acercando a estos territorios. Y nada, chicos, pues saludos y nos vemos y nos seguimos escuchando.
Claro, Denise, siempre eres bienvenida. Muchas gracias y hasta la próxima.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias. Como hemos visto, parece que la historia ha sido injusta con Juana, haciéndola pasar por desequilibrada para así quitarle el poder, que por otro lado, ella tampoco había querido nunca. Es ahora, más de 500 años después, cuando la realidad comienza a salir a la luz. De ahí la importancia de contrastar e intentar ir a las fuentes principales, que ya sabemos lo que pasa con el teléfono estropeado. Que de lo que es a lo que termina pareciendo. Por nuestra parte, esto es todo por hoy. Saludos de Denise Carpinteiro, Laura Albert y Manuela de la Cruz. Muchas gracias por sintonizarnos. Que paséis una feliz semana. Adiós.
Nunca te canses de oír. Somos la rabia que nos han obligado a sentir. Yo solo me acuerdo de ti. Me hacía feliz.
ansias de huir. Somos la rabia que nos han obligado a sentir. Y yo.